Y el desierto ha sido siempre protagonista de innumerables historias también, el desierto del Sahara, donde volvió nuestro siguiente invitado con tertulio, donde volvió 10 años después. Un segundo viaje que lo hizo desde Mauritania. Juanma Costoya, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
Juanma, ¿por qué 10 años después uno vuelve al Sahara, vuelve al desierto?
Bueno, en realidad el banderín de enganche, por así decir, fue que, bueno, yo, como comentabas, había estado unos 10 o 12 años antes en los campamentos polisarios y había accedido por Argelia en avión. Entonces, el baterín de enganche en esta ocasión, 10 o 12 años más tarde, fue poder hacerlo en tren y desde Mauritania. Yo había oído hablar mucho, incluso había tenido un compañero que había hecho un viaje en un tren de carga, que se supone que es el tren de carga más con más longitud del mundo, con más número de vagones, y que es un tren que saca mineral del interior de Mauritania, de Suerat, la mina de Suerat, y que lo lleva a la costa, a Nuadhibu, para ahí ser embarcado y distribuido por el mundo, ¿no? Entonces, de repente, yo había hecho buena amistad con buena parte de la gente a los que había acompañado desde Vitoria. Recuerdo pues a Chema Anda, a Miquel Estíbaliz, a Miguel Barrio. Y entonces, una de estas conversaciones por la ciudad, me dijeron, hay un hospital de campaña que se está montando muy cerca de la frontera norte de Mauritania con Sáhara, y nos vamos a acercar a él en este tren de carga. Entonces, aquello fue el banderín de enganche que yo utilicé. Me pareció una idea.
¿Tú ibas de freelance?
Sí.
A contar historias, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero bueno, en realidad, la paga de estos viajes es el viaje en sí. O sea, uno si echa cuentas, al final no se trata desde luego de un negocio. Entonces, el viaje en sí me parecía que era una cuestión original y muy atractiva, y entonces, pues, utilizando este banderín de enganche, como digo, pues nos fuimos en avión hasta las Islas Canarias y de ahí a Nuadhibu, que es uno de los puertos pesqueros más importantes de Mauritania, y allí cogimos el tren de carga, que solamente tiene un vagón completamente destartalado para pasajeros. Entonces ocupamos ese vagón durmiendo encima de las mesas, porque el viaje duraba casi toda la noche y la mitad de la mañana siguiente. Y
no era un vagón litera.
No, en absoluto. Ese concepto no.
Solo un asiento, entiendo.
Sí, eran asientos corridos
de madera.
Íbamos 4 o 5 personas y no había espacio para todos. Y recuerdo que uno de los chicos que vino con nosotros durmió encima de una mesa. Entonces, pues allí nos encerramos y fue una experiencia pues maravillosa, porque recorrer a un ritmo de unos 40 o 50 kilómetros por hora como mucho, el desierto, esas zonas, esos humedales, los suez, las acacias espinosas, o sea, como el desierto es muy amable cuando anochece, en la hora previa al anochecer, ¿no? De repente los colores son vivos, son de unas tonalidades pastel, que es como muy romántico, ¿no? Es como ver El paciente inglés, pero bueno, lo estás viendo tú desde un tren que va avanzando por el desierto. Y eso fue lo que hicimos. Antes de amanecer, en uno de los apeaderos, el tren se paró y allí nos estaba esperando un Toyota de los polisarios para llevarnos hacia el norte, cruzar la frontera y llevarnos al hospital de campaña que se estaba montando con colaboración de este grupo de doctores vitoriano. Previamente a pasar la frontera hicimos un alto en una aldea para comprar arroz, agua, gasoil, algunas cosas de...
Sí, lo que se necesita, ¿no? Lo que necesitabais.
Cosas primarias para llevar a este hospital de campaña en el que íbamos a vivir casi una semana. Entonces, recuerdo que bueno, nos desperdigamos un poco por la aldea, cada uno en esas 2 horas más o menos que teníamos libres mientras se hacían las compras, y yo al cabo de 10 minutos fui detenido por un oficial de la policía con un cargo de... yo estaba tirándole fotos a un burro que comía plásticos. Entonces me dijo que aquello era pues una afrenta para el país, para Mauritania.
El sacarle una foto a un burro.
Un burro que come plásticos no deja de ser una cosa medio curiosa,
sí, sí.
¿No? Entonces, pues bueno...
Pero una afrenta.
Una afrenta. Es de lo que se trata es de, básicamente, cualquier persona que sea susceptible de aflojar unos dólares se le pone inmediatamente un cargo. Entonces, es una mordida como otra cualquiera. Entonces, pues me recogieron y acabé en una comisaría que era pues, como estas cárceles del oeste. Tenía un camastro y unas rejas, me metieron detrás de las rejas. Y para mi inmenso alivio, a los 10 minutos, Miquel Estíbaliz...
¿Te sacó?
No, Miquel Estíbaliz...
¿Le detuvieron también?
Le detuvieron también, exactamente, pues porque ahí salía haciendo alguna otra afrenta, tirando fotos a una palmera de la que he colgado un plástico o algo por el estilo. Entonces también dije, coño, Miquel, cómo me alegro de verte en estas circunstancias.
Pensaba que te había sacado.
No, él también... Él también pasó a ser detenido. Y al cabo de relativamente muy poco tiempo, pues apareció un saharaui que, uh-huh, por supuesto, conocía todo el percal. Entonces aflojó unos dólares a cambio de que de sacarnos,
salir, ¿no? Sí.
Y prometer previamente pues que íbamos a fotografiar grandes, uh-huh, bellezas y no cosas que hablasen mal del país.
Bueno, ¿y estabais en Mauritania todavía?
Sí, estábamos en Mauritania. El que nos detuvo fue la policía mauritana. Y bueno, luego emprendimos viaje en jeep en el Toyota hacia el norte, cruzamos la tierra de nadie, que se supone que en alguna parte hay una frontera, que ellos la controlan bien, y llegamos al hospital, y en el hospital...
Fíjate, hablas de la frontera, ¿no se ve?
No,
a simple vista no se ve, uno puede andar, puede pasar de un país a otro y no...
Sí, eso es el Sahara, entonces me imagino que los militares, la gente de seguridad la controlan con sus GPS, con sus mapas...
Sí, pero no se ve a ningún policía, que no hay ningún paso fronterizo.
No, recuerdo, por ejemplo, que ahora que lo comentas, en el primer viaje, el monolito de las tres fronteras, que eso hay un monolito donde hacen frontera, sí, Argelia, Mauritania y Sahara Occidental, es un monolito, es una piedra como...
Y sabes que estás pasando de un país a otro, ¿no?
Es un vértice geodésico, pero el paso es completamente abierto. Ahí todo lo que alcanza la vista son piedras, arena y alguna acacia espinosa. O sea, pero tú pasas, sabes que estás pasando, pero a simple vista, sí, por ejemplo, el visitante, como era mi caso, yo no tenía ni idea de dónde estaba. Si estaba...
Oye, ¿se nota la diferencia del desierto o no? Quiero decir, la diferencia de país.
El desierto no es una cosa uniforme, ¿no? O sea, el desierto es una cosa que, por lo menos en mi experiencia y en anterior viaje y en otros desiertos en los que he estado, el desierto es una cosa viva, cambiante. Paul Bowles decía, el novelista, que quien no ha visto el desierto es como quien no ha visto el mar. Es una cosa, no es lo mismo la Jamada, por ejemplo, que es el desierto de piedra en Argel, que está cerca de los campamentos saharauis, que los Suez, que son zonas donde en el desierto en ocasiones llueve de forma torrencial y esa humedad se acumula durante, uh-huh, quizás durante muchos años y permite que muchas acacias espinosas y mucha vegetación muy resistente florezca. Entonces, el desierto tiene paisajes absolutamente espectaculares y que son muy cambiantes. No es lo mismo el desierto del Gobi que el desierto del Sáhara, que es inmenso y que en sus distintos países, desde Mali hasta Sáhara, Argelia, es muy cambiante. Hay desiertos, sobre todo, por ejemplo, en el sur de Marruecos, la proliferación de agua en el desierto hace que sea un desierto estéticamente muy bonito, que permite pues que haya palmeras, que haya oasis. Entonces, la gente que anda, los beduinos, los nómadas, en esta zona del desierto todavía había muchos nómadas, uh-huh, que tenían camellos, que vivían...
Sí, que se iban moviendo, ¿no?
Ellos, uh-huh, por supuesto, controlan el desierto y saben de los diferentes matices que incluso para un lego como yo pues pasan completamente desapercibidos, ¿no? Pero incluso también, insisto, para un lego como yo, el desierto es muy cambiante y muy atractivo en ocasiones. O sea, paisajísticamente es muy bonito. Uh-huh. Sí, bueno, se comentaba que estuvimos en este hospital de campaña y en el hospital de campaña nosotros subimos con dos chicos de Vitoria que eran soldadores y que estuvieron arriba en la zona del tejado poniendo placas solares tratando de obtener pues energía de esa forma casi inagotable en esta zona. Y mientras tanto nosotros nos dedicábamos, recuerdo a Miquel, que siempre lo añoro mucho y tal, y recuerdo que nosotros nos dedicábamos a estorbar lo menos posible, tirábamos fotos, eso sí, y luego nos dedicábamos durante todo el día a patear, nos salíamos...
Pero burros comiendo plástico ya no.
En esta zona ya no había burros. Y de todas formas, aunque los hubiere, la autoridad eran los polisarios y no nos iban a poner ningún tema, ellos eran nuestros anfitriones.
Oye, ¿cuántas personas fuisteis? ¿O cuántas personas estabais allá? Porque además de los médicos...
Estábamos yo creo que con 5 personas. Nosotros bajamos de aquí de Vitoria en este viaje 5 personas. Y creo recordar que estaríamos también como 7 o 10 días en un viaje más o menos relámpago, que en el cual una vez colocadas las piezas fotovoltaicas y de energía solar arriba en el techo, se concluyó el trabajo oficial para el cual habíamos ido.
Oye, ¿se confraterniza? ¿Se puede confraternizar con los nómadas? Con los beduinos, con los que se van moviendo.
Hombre,
por el desierto.
En este viaje, por ejemplo, recuerdo que en estos pateos que nos dimos, que nos dábamos alrededor del hospital, porque el hospital estaba en medio de ninguna parte. Se suponía que una parte de la población saharaui con el tiempo iba a acabar haciendo una ruta hacia el norte de Mauritania, uh-huh, y este era un hospital, por así decir, para gente que se trasladaba del Sahara Occidental, sí, del sur del Sahara Occidental al norte de Mauritania. Entonces nosotros nos encontramos varias veces con beduinos que se movían en un trilladísimos y gastadísimos Land Rovers y que vivían de pastorear unos rebaños bastante importantes.
¿Ya no se mueven en camellos?
No, yo creo, no tengo autoridad como para decir sí o no, pero desde luego los que nosotros conocimos se movían en un Land Rover. Hacían vida en su jaima, montaban unas jaimas y ellos vivían de pastorear camellos, de recoger quizás algunos frutos y de seguramente también del comercio. El comercio entre las tribus del norte de Mauritania, las del sur del Sáhara, eso. Y por lo menos en mi experiencia eran gente muy grata. Porque eran abiertamente hospitalarios, o sea, recuerdo el sabor de la leche de camella siempre nos obsequiaba cuando pasábamos. Ellos verdaderamente les hacíamos mucha gracia, porque dos tipos por ahí, un poco dando paseos por el desierto, les resultábamos como mínimo pintorescos. La impresión era mutua, porque ellos para nosotros también eran como una fuente de... Pues no sé, de Lawrence de Arabia, ¿no?
Oye,
gente de una jaima.
¿Pero cómo os movíais por el desierto?
Mientras estuvimos en la zona del hospital... Salíamos todas las mañanas, dábamos una vuelta tremenda, controlábamos a los de la Minurso que estaban abajo, tenían estos se movían en unos Toyotas, en unos Land Cruiser de todo lujo. Nos dábamos nuestros paseos como si estaba uno en Vitoria y se va a volar y subamos. Y luego volvíamos, coincidía con la hora de comer.
Para volver.
Exactamente. Y luego nos dedicamos pues a tratar de echar una mano, subir las placas fotovoltaicas. Y al final, cuando acabamos el trabajo, que duró unos 8 o 10 días, nos quedaron un par de días libres y los polisarios quisieron premiarnos con una visita a un sitio mítico, que son las Rocas del Diablo, Le Juaz, que están seguramente pues a unos 50 o 60 kilómetros de donde nosotros teníamos la base, ese pequeño hospital. Entonces fuimos a ver las Rocas de Le Juaz, que es un sitio mítico, un sitio que a los propios beduinos les da mal fario, o sea, lo evitan, ¿no? Nadie, o así nos aseguraron, nadie que le gustaba pasar la noche. Es una roca inmensa, granítica, que está cruzada por una especie de veta negra que se supone que es carbón. Entonces me imagino que como está rodeada de arena y el viento ahí sopla en ocasiones con gran intensidad, produce ruidos, produce como lamentos, produce...
Pues da como entonces, cierto miedo, ¿no? O yuyu, por lo menos.
Sí, o seguramente sea un sitio que se utilizó también en su día para enterramientos. Entonces es un sitio al que ellos respetan y que solamente se acercan de día. Y ese fue el viaje que una vez concluido la instalación de las placas en el tejado de ese hospital de campaña, nosotros hicimos. Y estuvimos ahí pues, un día, nos volvimos a cruzar con más beduinos, volvimos a beber más leche de camella, tiramos muchas fotos y ese fue el final del viaje. Un final del viaje que luego, de vuelta hacia Nouadhibou, hacia esta localidad pesquera del norte de Mauritania, ya no lo hicimos en tren, como fue en el tren de carga, a pesar de que en un principio lo teníamos así estipulado, pero nos pasamos de días y entonces lo hicimos en avión. Y la vuelta en avión fue una aventura también importante, fue interesante. Recuerdo que las líneas aéreas mauritanas en aquella época, por lo menos, según se decía, no tenían más que dos aviones. Y entonces eran unas líneas aéreas que había que sacar billete con antelación, con mucha antelación, para poder tener un asiento, ¿no? Yo recuerdo que tengo es que después de mucho regatear y después de hacer unas cuantas gestiones, conseguimos unos asientos, 4 asientos, que éramos... Parte del equipo se había vuelto a España antes, sí. Unos días antes, y nosotros nos habíamos quedado. Pero recuerdo que nos explicaron que tener billete no nos garantizaba en absoluto tener asiento, que podíamos perfectamente quedarnos en tierra. No era una aerolínea más bien peculiar.
La aventura es la aventura, Juanma.
Sí, exactamente. Su política de clientela. Y recuerdo una batalla campal para acceder al avión. O sea, donde todo el mundo se empujaba a todo el mundo y donde los codos era como los aros debajo del Baskonia. O sea, en un partido de máxima rivalidad. Entonces, recuerdo que al final logramos acceder. Eran buenos tiempos, éramos jóvenes y teníamos empuje y logramos acceder los 4 al interior del avión. Y ahí mucha gente había accedido con animales, con cabras. Y recuerdo,
¿Dentro del avión?
Dentro del avión. Y estaban atadas a los reposabrazos. Y recuerdo que en el momento en que el avión despegó, una de las cabras se soltó y fue patinando por el pasillo del avión. Desde las primeras filas hasta las últimas. Y luego también, como no hay dos sin tres, la sorpresa al aterrizar en Nouadhibou fue que los baños estaban absolutamente colapsados, de lo que se colapsan los baños. Entonces, cuando el avión hacía el extremo, ponía se acercaba para aterrizar, entonces todo se inundó de orines, pues para gran goce y disfrute de toda la gente, de toda la muchachada que ya estábamos, que lo celebró todo con risas, ¿no? Con lo cual...
Y las cabras resbalándose por el pasillo.
Sí, ese era el ambiente en el que aterrizamos en Malibú, ¿no? Y ese fue el final del viaje, recuerdo del Sáhara, ¿no?
Cabras incluidas. ¿Jamás has vuelto a hacer un viaje con una cabra atada al reposabrazos?
No, pero he hecho una atada en un pick-up, hace relativamente poco además, la cabra atada en un pick-up y yo al lado de la cabra. Es curioso, pero... Pero es un animal bastante dulce, pese a que tiene esos ojos como corresponde caprinos, ¿no? Y tal, es un recuerdo curioso que tengo, sí.
Bueno, Juanma, nos lo contarás otro día.
Muy bien.
Cuídate mucho, agur.
Vale, hasta luego.